Entre Pueblos, Onda Madrid.
Madrid tiene muchos rincones especiales, joyas arquitectónicas, patrimonio, ambiente y naturaleza. Hoy vamos a desconectar, a cargar pilas. Hoy te propongo que nos alejemos del ruido y que lo hagamos en una de las zonas más bonitas de la Sierra de Madrid. Tan bonita que fue una reina la que rebautizó el pueblo al que hoy nos vamos a escapar. Así que sube conmigo en el coche, que hoy nos vamos a Miraflores. Miraflores tiene mucho que ver, que descubrir y que contar. La Plaza del Álamo, la Iglesia de la Asunción, la Fuente Nueva, la del Cura o la Ermita de San Blas, y rincones un poco más escondidos, como la Cruz del Pastor. Allí nos ha citado Félix, un madrileño de Hortaleza con muchas pasiones, la historia, la cultura, pero fue una en especial la que hizo que dejara Madrid por Miraflores. La montaña.
Empecé a andar desde el puerto de Navacerrada. No conocía a Miraflores, iba hacia Morjuera. Y bueno, pues tú imagínate 17 kilómetros de nieve, de hielo, sin ningún árbol, con un viento de norte atroz. Y ya cuando llegas al puerto de Navacerrada, digo, perdón, de Morjuera, cuando acabas la cuerda y ya vas a bajar, vi una naturaleza, un jardín del Edén, que era Miraflores, ¿no? Imagínate del páramo, del frío, a pasar a un bosque de pinos, a un bosque de robles, a unos valles. Y era pleno invierno, era febrero y ya empezaban a tener flores. Y me fui hasta la estación de tren, porque en aquella época había tren y llegaba y para regresar a Madrid, y atravesé Miraflores desde el norte, desde lo más alto a lo más bajo, ¿no? Después estaban los bosques de encinares y desde entonces me enganchó.
Y cada mañana, Félix araña unos cuantos minutos al despertador para sentarse en una roca cerca de la Cruz del Pastor y observar. Desde aquí se ve el pueblo, el embalse de Santillana o la Pedriza. Y qué mejor lugar para hablar de cómo empezó todo.
Ahora los ganaderos de este pueblo, como de todos los pueblos de la Sierra de Guadarrama, son personas o colectivos que están, en cierta forma, discriminados. Y lo que la gente de estos pueblos no sabe, muchos, por lo menos los recién llegados, es que todos estos pueblos nacieron gracias a la ganadería trashumante, que venían desde cuadrillas segovianas, que venían de Allende Sierra y vinieron aquí. Y es curioso que todos estos pueblos nacieron donde pernoctaban por las noches dentro de su camino hacia las tierras de Extremadura y de La Mancha, por la cañada, en este caso la Cañada Real Segoviana.
Durante la reconquista de la península ibérica, Madrid fue ocupada por tropas castellanas y los territorios de la Sierra de la Comunidad empezaron a convertirse en el hogar de pastores y ganaderos segovianos. De ahí su nombre inicial, Porquerizas de la Sierra. En la tierra que hoy pisamos, se comenzó a forjar la historia de la Comunidad de Madrid.
Que era una época, venían las racias, venían los almorávides y tal, y venían y arrasaban y cogían a la gente, o los mataban, o era para esclavos. Y de todas formas, otra vez, pasaban la sierra y repoblaban, ¿no? Eso yo creo que es un valor que yo creo que ahí hemos heredado la tenacidad que tenemos los castellanos, de, bueno, nos machacan, pero otra vez estamos aquí. Y a mí eso, pues, yo creo que es un valor relevante. Y más concretamente aquí en Miraflores, el cambio del nombre de este pueblo, antes se llamaba Porquerizas de la Sierra, venía una comitía real que iban hacia el monasterio del Paular, que está al otro lado de este puerto, en el Valle de Lozoya, en el inicio de Rascafría, en el Alto Valle del Paular, y vio este pueblo, ahí acampó, y fue en esta época, en primavera, y se quedó encantado. ¿Cómo se llama este pueblo? Decían, Porquerizas, dice, no, esto es Miraflores, eso es otro hecho relevante.
Cuenta la tradición que la esposa de Felipe IV, doña Isabel de Borbón, recorría en pleno mes de diciembre el camino hacia el monasterio del Paular por la ruta que atraviesa el puerto de la Morcuera. Fatigada por el viaje, pidió descansar al pie de la Najarra. Desde allí se podía ver la todavía conocida como Porquerizas y, observando la flora del lugar, exclamó: «¡Mira, flores!». Y así es como Porquerizas de la Sierra pasó a llamarse Miraflores de la Sierra. Y las mejores historias siempre tienen su parte de leyenda. Y hay una que lleva siglos persiguiendo a Miraflores.
Entonces aquí todavía hay restos, vamos a llamar, de paganismo, de restos de ritos ancestrales, en la cual es un referente o un indicador muy importante fue el proceso inquisitorial del siglo XVII que hubo contra tres mujeres de este pueblo: Ana Nieva, María Manzanares e Isabel de Maza, lo que se llama, lo que la gente puede ver o puede consultar en Google, las brujas de Miraflores.
Ana Nieva, María de Manzanares e Isabel de Maza eran tres vecinas de Miraflores de la Sierra. En 1644 fueron acusadas de practicar brujería y llevadas a juicio por la Santa Inquisición. Ana, María e Isabel fueron inculpadas de malas artes por 28 vecinos. Entre los cargos que se les imputaron se encontraban los de correr desnudas por la Sierra de Guadarrama al anochecer, la elaboración de ungüentos para provocar males y enfermedades, o el de provocar la muerte accidental o incitar al suicidio a quien se encaraba con ellas. La razón nos cuenta otra historia muy diferente.
Que en aquella época no había médicos ni cirujanos, esos eran lujos para personal de alta alcurnia, pues nobles, alta burguesía, pero tú imagínate estos pueblos perdidos de la mano de Dios en pleno monte, tenían que tirar de los saberes tradicionales, y estas mujeres o estas personas que tenían estos poderes especiales, o estas, más que poderes, estos conocimientos especiales de seculares, pues eran fundamentales para la gente, ¿no? Para la comunidad. Y no se sabe por qué, puede ser una deuda que no se quería pagar o una mala praxis médica, dejó unas consecuencias al intentar curar a una persona, en vez de curarla se murió, que fue denunciada por 28 vecinos. Tengo un dato que 28 vecinos en aquella época era bastante relevante, porque eran pueblos, a lo mejor había pues 60 o 70 vecinos, eran pueblos, aldeas de a lo sumo 800 habitantes. Entonces era una cantidad relevante. Pero bueno, estaban ahí al filo de la sospecha. O eran santas porque curaban a la gente, o cuando no podían curar a la gente o había sospecha ya, pasaban a ser brujas.
Y no es la única leyenda que se cuenta en Miraflores. Vamos a dar un salto de varios siglos. En tiempos de la ocupación francesa, Miraflores fue saqueada por sus tropas. Conociendo el miedo que los franceses sentían hacia los toros, a los vecinos se les ocurrió una gran idea: formar un grupo equipándose con cencerros colgados de sus vestimentas para hacer todo el ruido posible y provocar la huida de las tropas napoleónicas. La leyenda cuenta que este acto de ingenio y valentía de los vecinos hizo que Miraflores se librara de la presencia francesa.
Entonces dice la tradición que para asustar, porque era, bueno, pues era una columna de bueno, pues de 100, 200, no lo sé, eso no lo dice la leyenda de franceses, pues para ahuyentarles pusieron el ganado hacia la columna y después los hombres llevaban cencerros. Imagínate un día de invierno con niebla y tal, entonces, bueno, sonaba todo eso bum bum retumbando. Tú imagínate aquí, hay además mucha montaña, hay mucho eco, y con el ganado y todo eso, entonces salieron despavoridos y salvaron el pueblo. Y por eso dice la versión Emic, Phil, la versión Emic es la versión de lo que la gente dice de su tradición, dicen que viene de ahí. Yo creo que es muchísimo más antigua que la época de la guerra de la independencia.
Entre Pueblos, Onda Madrid.
Y así nació una de las fiestas más celebradas en Miraflores. La festividad de San Blas comienza por la noche, con una cencerrada de la Asociación de Perreros. Comienza más o menos a las 8 de la tarde, y tras un descanso para cenar, a la noche siguiente siguen su recorrido por las calles del pueblo hasta las 3 o 4 de la madrugada. La fiesta de San Blas se celebra el día 3 de febrero. Lo que sí está documentado es que durante la Guerra de Independencia, Miraflores, junto a otros pueblos de la sierra, era el territorio de uno de los guerrilleros españoles más legendarios de la historia de nuestro país.
Llama mucha atención porque ya hemos recorrido unos cuantos pueblos de la Comunidad de Madrid y en todos hay historias de la Guerra de Independencia.
Aquí se dice que venían los franceses, entonces pues estaba la gente atemorizada porque, bueno, los franceses cuando venían a un pueblo pues arrasaban, ¿no? Pues requisaban pues lo que había, comida y tal, y a lo mejor las mujeres las violaban, bueno, era guerra. Ten en cuenta también estos pueblos apoyaban a las partidas de guerrilleros. En este caso, el guerrillero más famoso de aquí fue Juan Martín el Empecinado, castellano de Aranda de Duero, y este era su territorio de operaciones, ¿no?
Nacido en la provincia de Valladolid, Juan Martín labraba sus tierras hasta que un día ocurrió algo que lo cambiaría todo. ...1808... las tropas napoleónicas irrumpen en el pequeño pueblo de Fuentecén, en Burgos. Allí estaba instalado Juan Martín junto a su mujer. Minutos después de la ocupación, una joven vecina es violada por un soldado francés. Juan Martín no está dispuesto a pasar por alto este hecho. Días después, mata a este soldado, reúne una partida de vecinos y familiares y se echa al monte. Nace la leyenda de uno de los guerrilleros más relevantes de toda nuestra historia, el Empecinado. La Guerra de Independencia como mariscal de campo y gobernador militar de Zamora durante el trienio liberal. Sin embargo, la entrada de los 100.000 hijos de San Luis puso fin al paréntesis progresista y restituyó en el poder a Fernando VII. El rey le declaró enemigo de la corona, le apresó y le condenó a la horca. Un final indigno propio del peor rey que ha tenido España. Toda esta historia y todas estas leyendas forjaron el carácter y la cultura de Miraflores, un pueblo nacido de la naturaleza al que ahora amenaza la expansión urbanística.
Tú llevas aquí 20 años, pero lo conoces de hace ya bastantes más. ¿Cómo ha cambiado el pueblo en estas últimas décadas?
Bueno, cada vez viene más gente. Entiendo que lo que buscaba yo, pues la gente lo quiere buscar. Por un lado, te alegras, pero por otro lado te da miedo. te da miedo porque evidentemente la masa pues rompe. Hay habido pueblos que han sido rotos ya, que ya dejan de ser pueblos en el sentido etnológico de la palabra. Por lo menos aquí todavía hay una cultura tradicional con cierta riqueza, comparado con otros pueblos más grandes, como puede ser Colmenar Viejo o Soto del Real. Y a mí no me gustaría que esto fuera un Soto del Real, ¿no?
Y llevas 20 años aquí viviendo.
Sí.
¿Cómo te ha cambiado la vida de vivir en Madrid, en Hortaleza, aunque hayas vivido en zonas un poco periféricas de Madrid y que te han permitido pues, explorar parte de la naturaleza del entorno de la capital? ¿Qué diferencia hay entre vivir en Madrid y vivir aquí cada día, disfrutar de estas vistas, de este monte, de poder escapar de otro estilo de vida, otro ritmo? No hay contaminación, no hay ruidos. ¿Cómo te ha cambiado?
Para mí es un lujo cada día. Yo cada día doy gracias a Dios por vivir aquí. Porque, bueno, ahora con el teletrabajo, pues bueno, trabajo aquí también la mayor parte de mi temporada laboral. Pero cuando trabajaba todos los días en Madrid, venir aquí, ya llega a bajar a Soto del Real y ya empezar a ver las primeras fresnedas, los primeros robledales, las primeras rocas, las primeras curvas, era como meterte en otro mundo. Y el olor, además, a mí lo que siempre me llama es el cambio de olor, un olor a bosque, a humedad, a naturaleza salvaje. Y entonces puedes estar con tus problemas en Madrid, del trabajo, de tal, a lo mejor comerte un atasco en el Nudo Norte entre la M30 y la M40, hasta me cago la leche, tal. Pero después, cuando llegas aquí, que además dices, ¿por qué trabajo, vivo tan lejos, entre comillas, tan lejos? Y después dice, no, compensa.
Compensa, ¿no?
Compensa. Es como una terapia, como meterte en un, no sé, en una sauna, no sé. Vas con el coche y ya vas cambiando la actitud. No sé, es algo. En fin, es muy, muy poco difícil, es difícil de describirlo, pero sí, entonces merece la pena, compensa, sí.
Y es esa identidad propia la que hace de Miraflores un lugar único. Un pueblo que se ha ganado el derecho a ser respetado. Una villa cargada de historia y de leyenda, pero también de cultura, de tradiciones y de buena gente.
Pues hay dos coros, hay una banda, hay un grupo de teatro aficionado, hay un club de montaña, hay parte de fútbol, están las peñas de los pueblos, en fin. Es como la división que había de asociación, según Tonis, entre comunidad y asociación, no sé. Pues aquí hay más, son asociaciones, pero como comunidad, es decir, son asociaciones formales, pero tienen más unas relaciones de parentesco y de amistad, más que de las formales por ser, yo qué sé, aficionados al ajedrez, ¿no? Y esto es como una familia.
Eso es lo que has dicho antes, te iba a decir, que esto es como una familia para lo bueno. Pero
para lo bueno, es decir, aquí todos nos conocemos, aquí, por ejemplo, ha habido el caso de un chaval que competía en motocross, en indoor, y por un accidente fatídico se le quedó parada la moto, cayó y se quedó parapléjico. Pues bueno, pues ha habido un movimiento de solidaridad en el pueblo ante esta familia, además era una familia humilde, pues bueno, pues para reconstruir su casa y todo eso. En fin, eso, por ejemplo, en Madrid es impensable. Y aquí ha habido un gesto de solidaridad impresionante y bueno, pues se ha apoyado y se ha echado. Eso es lo bueno. Lo malo, bueno, pues que... Bueno, como una familia, como una familia, como hay ese dicho castellano que pueblo pequeño, infierno grande, pues aquí en Miraflores también lo hay, pero bueno, lo que pasa en estos pueblos no pasa en otros, y después te vas a otros pueblos y pasa exactamente igual. Esto, no hay nada bueno ni nada malo, no hay nada perfecto, todo es un equilibrio, y a mí todavía, por ahora, el saldo me sale bastante positivo a favor de estar viviendo aquí.
Hoy nos hemos centrado en los hechos que marcaron la personalidad de Miraflores, pero hay mucho más que contar, que conocer. En el próximo capítulo recorreremos sus calles, sus plazas, sus fuentes, y lo haremos de la mano de sus vecinos. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos. Entre Pueblos, Onda Madrid.